Son las 4 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, y te voy a leer ahora algunos fragmentos de una carta enviada al Ministerio de Igualdad a la que ha tenido acceso COPE y que nos ha puesto en alerta. En la carta se dice: desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid nos transmiten su preocupación al comprobar la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino, figuran en Biogen como agresores cuando su sexo era masculino. Es más, alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor. Una circunstancia que pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales y en riesgo el propio sistema de protección. Por ello, solicito que nos indique la forma de proceder en los casos descritos. Quien firma la carta es Ana Dávila Ponce de León, que es la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y se la envía a Ana Redondo García, ministra de Igualdad. Ana Dávila, consejera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hablamos al menos de tres casos, como decimos. En uno de ellos, el presunto agresor ha pedido ingresar en un centro de acogida residencial para mujeres. ¿Pero puede hacerlo? ¿Podría hacerlo?
Bueno, si nos atenemos al literal de la ley, sí. Por eso tenemos estas dudas de interpretación y hemos solicitado esta información aclaratoria al Ministerio de Igualdad, porque declarándose mujer tendría por esa ley acceso a los recursos de una posible víctima de violencia como cualquier otra mujer.
Recordemos que estamos hablando de la ley trans que entró en vigor pues justo ahora, hace un año. En esa ley trans se habla también de la autodeterminación de género, una autodeterminación para la que uno simplemente va a un registro y decide cambiar los datos registrales. Pues en este caso un hombre dice que se siente mujer y simplemente se cambia sin más problemas. Esto la verdad es que está provocando algo muy diferente a lo que se pretendía seguramente con la ley, que es lógicamente una igualdad real para las personas que sufren disforia de género, por lo tanto personas que están incluidas para conseguir precisamente, ¿no?, estas ventajas, esta ley, esta igualdad en la ley trans, pero que está provocando situaciones kafkianas. Y una de ellas probablemente es esta de la que estamos hablando, porque en otro de los casos, en Pozuelo de Alarcón, aquí en Madrid también, otro presunto agresor que ya se ha cambiado de género, es decir, ahora en su DNI ya consta como mujer, ha pedido ser atendido en el mismo sitio en el que estaba siendo atendida su expareja. ¿Esto es así, consejera?
Pues sí, es así. Y resulta realmente kafkiano cuando leías mi carta, una carta que he leído muchas veces, porque resulta pues inverosímil, ¿no?, que estamos ante estas situaciones en las que pues un agresor que figura en los registros de Biogen como agresor solicita el ingreso en un recurso, habiéndose declarado mujer, propio de víctimas de violencia de género, y en el caso en el que has trasladado, pues además en recursos en los que pueden estar sus propias víctimas u otras víctimas, como otros casos que hemos conocido de otro presunto agresor que ha solicitado ingresar en un recurso residencial donde hay otras mujeres que son víctimas de violencia de género, con sus hijos en muchos casos, y que pone en riesgo a esas mujeres y a todo el sistema de protección de las mujeres, que en estas situaciones, que ya hemos conocido seis en la Comunidad de Madrid, pues desde luego están alertando a las propias mujeres, a los trabajadores que atienden en estos recursos, que atienden en los puntos municipales de violencia de género, porque al recibir estas solicitudes no saben cómo actuar.
Recordemos que el sistema Biogen es este sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género. Es un tratamiento de datos, además de carácter personal, cuyo responsable es el Ministerio del Interior, que se ha fraguado durante muchos años precisamente para dar una protección máxima a las víctimas de violencia de género. Ahora los propios agresores, al cambiarse registralmente de sexo, podrían acceder a este sistema. Como decimos, es una cuestión de locos. Claro, usted en esta carta también, al final dice, bueno, solicito, como dice, que nos indique la forma de proceder en los casos descritos para que, por un lado, no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia y, por otro, además de evitar la discriminación, se tienda a fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Es decir, realmente piden ayuda, piden que les digan cómo pueden aplicar la ley por un lado y seguir protegiendo a las víctimas por otro, ¿no?
Efectivamente, es que estamos además conociendo casos en los que previa denuncia ya el agresor o el presunto agresor también ha cambiado de sexo, con lo cual la mujer cuando va a recurrir a la denuncia, después de un proceso desde luego de muchísimo trabajo con todos los profesionales con los que contamos en nuestros puntos de atención, se encuentra con que su agresor ya ha cambiado de sexo y no se puede aplicar a esa mujer, a esos hechos, la ley de violencia de género que las asiste, con lo cual ahí se genera una profunda desigualdad también, cuando todavía no se ha producido la denuncia. Y ahí, pues gracias también al trabajo de los técnicos de los puntos de atención, hemos podido averiguar estas situaciones, porque en este caso aún no estarían incluidos en el sistema Biogen, con lo cual se pueden producir muchos más casos y por eso, tal y como dices, es por lo que estamos pidiendo esa ayuda al Ministerio de Igualdad para abordar esas dos cuestiones importantes para poder atender bien a las mujeres y, sobre todo, lo más importante, protegerlas debidamente.
¿Han recibido alguna respuesta por parte del Ministerio de Igualdad a esta carta?
No, de momento solo hemos recibido el acuse de recibo.
Pues Ana Dávila Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hay que decir que a la ministra de Igualdad se le ha preguntado hoy a la salida del Congreso, de la sesión de control sobre esta cuestión, y solo ha dicho que se está valorando, que se está estudiando, que en su opinión son casos aislados, que no se pueden elevar a categoría. Como dice, insistió en que lo estaban estudiando, pero siempre, en cualquier caso, la actuación que se lleve a cabo tiene que ser una actuación que respete la legalidad, es decir, la ley que ahora mismo está vigente. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Daniel es escritor, columnista, nos acompaña en la tarde, lunes, miércoles y viernes también, para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Bueno, yo lo que veo es que esta ley tiene defectos, ¿no? Y a las pruebas me remito, pero lo que hasta ahora era, pues algunos militares, recordemos sobre todo en Ceuta, sí, que se habían registrado como mujeres, y bueno, pues en fin, pues parece que para conseguir algunos beneficios en su trabajo y demás, es que en este caso estamos hablando de un tema ya muy peligroso.
Sí, mucho más, pues mucho más serio, mucho más trágico, ¿no? Si queremos, por si piensas la situación de angustia, ¿no? Ya solo con esa posibilidad, ¿cómo lo genera? Es curioso, ¿no? Porque cuando hay muchas de las cosas estas que más o menos cuando se tramitaba la ley, cuando se presentaba, mucha gente decía, bueno, hay algunos problemas que además porque se habían visto en otros países, ¿no? En el caso de los agresores, en los casos de las cárceles, por ejemplo, en los casos del deporte. También otro asunto que para mí es muy grave, ¿no? Que es los menores, ¿no? Y esa idea de cómo vamos a despatologizar, pues que no se pase nunca por un médico. Y entonces cuando se comentaban estas cosas desde áreas profesionales muy diferentes, se decía, no, esto son exageraciones, tergiversaciones, como mucho lo que ha dicho la ministra, ¿no? Se está tomando un caso aislado como si fuera la categoría. Y luego vemos que cuando suceden estos problemas, dices, bueno, esto se había advertido, ¿no?
Bueno, hablando de los casos, ¿no? Que yo no digo que no sean minoritarios, pero desde luego esto no está solo pasando en Madrid, ni mucho menos.
También es minoritaria la violencia de género con respecto a la realidad, ¿no? es que siempre se... y se actúa, ¿no?
Y se actúa. Y se debe actuar, además, de forma contundente. Como digo, esto no está pasando solamente en la Comunidad de Madrid. Insisto en que la nueva ley trans, que así se conoce, la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, cualquier persona mayor de 16 años puede cambiar de sexo en el registro. Es decir, que en su DNI figure ya como mujer si es que antes era hombre. Y no necesita más ni informes psicológicos, ni haber pasado por un proceso médico de cambio de sexo, ni mucho menos. María José Atoche es abogada especializada en violencia de género y violencia sexual. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú estás representando a dos mujeres cuyo agresor sexual se ha cambiado de sexo. ¿Ellas cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hasta lo que nos puedas contar.
Bueno, primero corregirte, no es un agresor sexual, es un agresor de violencia de género.
De
son
género, machista.
Distintos delitos.
De acuerdo.
Efectivamente.
Pero rectificado queda, sí.
Sí, te comento, bueno, aparte del el impacto absolutamente demoledor para las víctimas, porque hay que entender que estamos hablando de un delito de mucha complejidad, un ámbito de delito de mucha complejidad, que a una señora que ha recibido víctimas de su pareja, ahora le vengan contando que se pretende beneficiar de ciertos derechos por el hecho de haber cambiado de sexo de una manera que ellas entienden que es fraudulenta, efectivamente les causa unos perjuicios emocionales en su recuperación integral que son difíciles de cuantificar. Uh-huh. Eso es, hay que fijarse. Cierto es que en nuestro caso es un supuesto en el que ya existía sentencia firme, por tanto, el camino que en este caso la señora, porque vamos a hablar con corrección jurídica, y este hombre pasó a ser una mujer. Entonces, a todos los efectos hay que hablar como una mujer. Pues está
este
intentando
hombre que, permíteme que lo diga, aunque solo sea para bueno, pues se llamaba Antonio y es verdad, ahora se llama Milán, tengo entendido, porque quede claro el asunto. Vale. O sea que
bueno,
tú
ha ejercido un derecho que se le ampara en este caso y a ellos nos guste o no nos guste, es lo que hay, y desde este punto de vista te puedo contar legalmente lo que nos está sucediendo. Nos está sucediendo que ha solicitado por distintas vías, bueno, pues no cumplir una pena privativa de libertad que ha devenido firme. Ninguna de, en este caso, de sus intentos ha sido en este caso viable y por tanto ha recurrido a lo único que le queda, que es el indulto. Un indulto que obviamente las víctimas desean que no sea concedido, porque entendemos que es una gracia que no, de la que no es merecedor o merecedora.
O sea, él ha pedido, bueno, perdón, ella, ¿no? Para hablar con corrección, como tú me dices.
Ella, efectivamente.
¿Ha pedido el indulto en base a qué?
En base a que la comisión delictiva, en su caso, pues fue debida a una confusión, en este caso emocional, psicológica, que le conllevó a delinquir porque tenía, por decirlo de alguna manera, que todos nos entendamos, porque era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y esto es lo que ella aduce para que se le conceda esta gracia absolutamente excepcional de que se le perdone las consecuencias de los delitos que cometió.
Bueno, estamos hablando con María José Atoche, como decimos, es abogada especializada en violencia de género y violencia sexual, y hablamos del caso concreto que ella lleva con dos uh-huh. Mujeres, en este caso, que denunciaron a un individuo, digámoslo así, por uh-huh. violencia machista, por violencia de género, y que ahora se encuentra en esta situación una vez que, bueno, pues este hombre, que ahora es mujer, como decimos, registralmente al menos, bueno, es mujer legalmente, bueno, pues se ha acogido, o sea, se ha registrado como mujer y todas las consecuencias que esto trae consigo. Y este caso es de Sevilla, por eso decimos, es que no solo pasa en la Comunidad de Madrid, está pasando en otras comunidades. Porque María José, ¿a ti te consta que en Sevilla, sí, sí, que es lo que tú puedes conocer, hay más casos similares?
Sí, sí, sí. Bueno, te puedo cuantificar. A mí en concreto me han llegado al despacho ya tres supuestos, particularmente temas míos, pero me consta que los juzgados de violencia sobre la mujer no es un episodio aislado. Están malinterpretando en este caso el espíritu de una ley para pretender unos beneficios que desde luego sí que quiero aclarar, que cuando un hombre es denunciado por hechos que ha cometido en el ámbito de la violencia de género como hombre, no puede beneficiarse como tal de un cambio de la tipología. Sí que es cierto que podrá intentar algún tipo de atenuante, pues bueno, esgrimiendo lo que estamos diciendo, que tenía una confusión psicológica y, en fin, por supuesto, documental y pericialmente acreditándolo. También es cierto que podrá intentar, con todas las herramientas que jurídicamente tiene en su mano, pues incluso suspender una pena ejecutiva de una pena privativa de libertad, y por último, incluso, como me está ocurriendo a mí, solicitar un indulto. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que en el supuesto hipotético de que tengan que cumplir una pena privativa de libertad, lo van a hacer por exigencia legal en una prisión de mujeres. Y creo que el escenario todos no lo podemos imaginar. Podemos imaginarnos el escenario. En este caso, no sé, llegado el caso, si instituciones penitenciarias pues habilitarán módulos específicos, porque ya te digo que en el mío en concreto, no ha habido una modificación física de la condición de esta señora, que voy a insistir a hablar correctamente para no, para evitar cualquier tipo de confusión. No ha habido ningún cambio en su fisionomía. Por tanto, estamos hablando de una persona que tiene una apariencia absolutamente masculina, pero que es una mujer legalmente. Claro, imaginaros el supuesto.
Sí, nos lo podemos imaginar. Nos cuesta, pero nos lo podemos imaginar. María José, una última cosa. Preguntada sobre esto, a la ministra, como decimos, dice que, bueno, en principio considera que son casos aislados, pero son casos aislados sobre los que habrá que actuar de alguna manera, ¿no?
Porcentualmente, a ver, si nos vamos a las estadísticas, porcentualmente es un hecho aislado, pero es que hay que englobarlo o hay que ubicarlo dentro de una serie, una tipología, y en esta tipología no está siendo un suceso tan aislado. Evidentemente sigue siendo un número mínimo, pero no te quepa la menor duda que desgraciadamente hoy veremos cómo van a proliferar este tipo de argucia jurídica. Yo lo único que pido es que a quien tenga la responsabilidad, pues que en tal sentido actúe. Es decir, si se acreditase, no digo en mi supuesto en concreto, sino en todos, un fraude de ley, pues que el Ministerio Público actúe en consecuencia, que el registrador civil actúe en consecuencia. Verá que no es un supuesto tan, que no es algo tan excepcional. Únicamente si existe una sospecha de que esto está siendo utilizado en fraude de ley, pues las herramientas que el sistema, del que el sistema dispone, el ordenamiento jurídico, tiene herramientas para poder, en este caso, abortar este tipo de situación fraudulenta, caso que lo sea. Cuidado.
Sí, sí, está claro, en caso de que lo sea. María José Atoche, pues muchísimas gracias por atendernos y buenas tardes.
A ustedes, a vuestra disposición. Hasta luego, un saludo.
Gracias. Bueno, Daniel, volviendo a la ley y un poco a lo que tú decías antes, ¿por qué cuesta tanto rectificar si una vez, cuando se aplica realmente la ley y se ve que sirve para lo que en principio se organizó, se creó y se aprobó la ley, sirve para eso, está muy bien, pero hay, digamos, puntos oscuros o desde luego algunos puntos en los que, por lo que sea, no se midió bien, no se quiso hacer caso a los expertos y ahora se demuestra que se están produciendo casos como los que estamos viendo? ¿Por qué cuesta tanto cambiar esto?
Bueno, porque siempre hay, creo que ese empeño, y luego me parece a mí que lo de hablar aquí de fraude de ley es muy difícil, porque si es lo que tú te sientes, ¿quién me va a decir lo que yo me siento, no? Entonces, es como alguien decía, lo que es un fraude es la ley. Y creo que es, a lo mejor si tú la quieres corregir, a lo mejor
o
tienes
que... ¿O es una
ley
defectuosa en algunos de sus puntos?
Bueno,
¿o qué?
En el concepto principal, que es la autodeterminación de género, y que sea, pues, si es una cosa así totalmente subjetiva, pues me parece que es muy complicada, ¿no? Y luego, además, claro, al mismo tiempo desmonta esas otras políticas que estaban basadas en diferenciar entre géneros, ¿no? Porque... como son las leyes de violencia de género, que tienen otro tipo de críticas, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil. Bueno, he visto que en la Comunidad de Madrid sí que han intentado modificar algunos de los elementos más discutibles, ¿no? Uh-huh. Pues por ejemplo la cuestión de los menores, pero creo que, bueno, que era a mí lo que más me llama la atención es que eran errores claros y criticados y que los
y avisados
y de gente de posiciones profesionales muy diferentes y de posiciones ideológicas también muy distintas, ¿no? Y ese empeño de seguir hacia adelante, pues no lo comprendo.
Pues veremos qué pasa con todo esto. Como decía María José Atoche, bueno, sí, son casos aislados, pero en el ámbito del que nos movemos no son casos tan aislados. Ojo con esto.